necesario a entregar su vida por ella. Y el hecho de que los cristianos viven en el contexto matrimonial, el matrimonio es de Dios, no es de origen humano, todas las reglas, todas las enseñanzas, todos los conceptos provienen de la palabra de Dios, y el hecho de que el matrimonio cristiano no tiene el lujo de dejarse llevar por la corriente de este mundo, el hecho de que los cristianos no pueden vivir en conformidad con la música romántica, las telenovelas, ni voy a hablar de lo que sale de Hollywood, ¿no? El hecho de que el matrimonio cristiano se lleva a cabo dentro del contexto de un proceso de santificación, el hecho de que las dos partes están siendo transformadas y Dios está usando su matrimonio para llevar a cabo una gran parte de esa transformación, y el hecho de que las dos partes están en un conflicto con el pecado, porque el pecado es, a fin de cuentas, la única cosa, ¿no?, que nos estorba en relación con nuestra obediencia a Dios. El hecho de que hay que decir no a ciertas concupiscencias, a ciertos deseos, a ciertas tendencias, el hecho de que hay que buscar la ayuda y el poder de Dios para mortificar esos deseos y poner en práctica lo que Dios exige de nosotros, todo esto representa un conflicto cotidiano, una lucha interna, una guerra, tal como lo dice Santiago, ya lo hemos leído, lo vamos a examinar más a fondo el día de hoy. Pero metido de por medio, y les invito a que vuelvan a ver en Santiago, metido de por medio en estos conflictos son los deseos de los cuales Santiago nos habla. Y lo que sabemos de este asunto, la palabra de Dios pone un gran énfasis sobre los deseos y los motivos del corazón. Incluso tenemos una parte, es una serie inconclusa que vamos a terminar en un futuro, pero tenemos una parte de este tema ya grabado en una serie de estudios. El hecho de que la palabra de Dios es lo que juzga nuestros deseos y motivos, los pensamientos más íntimos del corazón, ¿no? El hecho de que Dios es capaz, a través de su palabra y su espíritu, de discernir, la palabra que se encuentra en Hebreos 4, se traduce discriminar, hacer distinción entre una y otra cosa. Dios es capaz de leer los pensamientos, los deseos, los motivos del corazón, y el hecho de que somos juzgados por Dios en relación con este paquete de deseos y motivos, y el hecho de que, fíjense bien, el hecho de que tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para saber cuáles son nuestros verdaderos motivos y deseos, el por qué hacemos lo que hacemos. Y el hecho de que la palabra de Dios es el instrumento usado para ayudarnos a discernir, tan solo si pudiéramos entender cuáles son los verdaderos motivos y deseos de ambas partes en el matrimonio, tan solo si pudiéramos saber a ciencia cierta cuáles son nuestros verdaderos motivos, por qué hacemos lo que hacemos, esto nos ayudaría a entender mucho de la verdad acerca de nosotros mismos. Es increíble cuando dos parejas entran en conflicto, tienen deseos metidos de por medio, ¿no? Tienen motivos, muchas veces los cuales son ocultos ante sus propios ojos. Ni saben por qué están actuando y reaccionando como lo hacen. Y tan solo, vean, examinando sus propios deseos y entendiendo sus verdaderos motivos, ¿no? Eso es lo que los consejeros matrimoniales tratan de hacer, ¿no? Es lo que los amigos, es lo que los padres a veces que se meten de por medio en estos asuntos, tratamos de averiguar por qué ella actúa en esa forma, por qué él responde así o viceversa, ¿no? ¿Qué es lo que le motiva al varón a comportarse de tal o cual manera en su matrimonio? Lo que sabemos nosotros de los estudios anteriores es lo siguiente. Las dos personas son personas pecaminosas, egoístas, egocéntricas y hasta cierto punto narcisistas. Eso quiere decir personas centradas en sí mismas, ¿no? Que quieren lograr su propia voluntad. Las dos personas han sido preprogramadas, en parte, por sus padres, por el mal ejemplo de sus padres, por otros ejemplos que han visto desde su niñez, ¿no? Han sido preprogramados a buscar en el matrimonio una larga lista de cosas. La mayoría de las personas buscan amor, aceptación, protección, confianza, seguridad, autoestima, dignidad, razón de ser. Es una lista de cosas, ¿no? Las podemos resumir quizás en la palabra felicidad. Todos quisiéramos tener, lo comentábamos hace 8 días, un matrimonio feliz. Pero eso no es lo que Dios quiere, porque el hecho de tener un matrimonio feliz no es más que un producto o resultado secundario de lo que Dios quiere de nosotros. La meta del matrimonio cristiano es la de tener un matrimonio capaz de agradar a Dios, capaz de reflejar en cierta medida este gran misterio, el misterio del Evangelio, la relación entre Cristo y su iglesia y el amor de Dios que está metido de por medio en dicha relación. Entonces, ya no vamos a seguir resumiendo. Lo que vimos hace 8 días fue la pregunta de Santiago: ¿de dónde surgen? ¿De dónde vienen estas guerras? ¿De dónde vienen esos conflictos, estos pleitos? Y sigo diciéndolo, ¿no? Normalmente, el punto en que se manifiestan es la cosa en que la gente se fija. Y hay programación en todo el mundo, hay programas de radio, este programa que lleva tantos años, parejas disparejas, ¿no? Is that the word? Esa es la forma que lo dicen, ¿no? Y se dedican a tratar con, y fíjense bien, los conflictos acerca del dinero, acerca del sexo, acerca del poder y el control, acerca de los hijos, acerca de los suegros, acerca de, y la lista es interminable, acerca de, ¿no? La cosa en sí, y vamos a meternos de lleno en algunos de estos detalles y conflictos próximamente, pero nos estamos acercando a este tema, porque la cosa en sí, que es el punto de conflicto, es lo de menos. No es más que un tipo, lo que entendemos como síntoma, ¿no? No es más que algo que sirve como un foco rojo. No es más que algo para decir que están mal en su relación matrimonial. Y es increíble cómo hay muchas parejas que son capaces de pelear por todo y por nada. No sé si me explico. Pelean respecto a cualquier cosa, por más grande o pequeña que sea. El punto no es esa cosa, es el conflicto. Es el pleito. En lo que está metido de por medio es lo que vamos a comenzar a ver aquí, todo un paquete de deseos, ¿no? Deseos conflictivos. Estas cosas se describen aquí en nuestra versión antigua de la palabra de Dios como concupiscencias, las cuales batallan en vuestros miembros, ¿no? Según la palabra de Dios, la fuente de problemas no viene de fuera, sino de dentro. No es ella, no es él. Sí, ni son las demás cosas sobre las cuales han surgido tantos conflictos que han servido para dividir al matrimonio, destruir su unidad, acabar con su felicidad. Pero esas no son las cosas realmente importantes en el problema. Nosotros somos la causa. Nosotros somos la fuente. Estos problemas tienen su origen en el corazón humano. Esto es lo que comenzamos a introducir hace 8 días y lo hicimos en una forma muy sencilla. Muchas personas tienen un concepto erróneo de sí mismas y, como vamos a ver en parte el día de hoy, de sus verdaderas necesidades, y llegan al matrimonio, meten de por medio al instante ese concepto erróneo, un concepto erróneo de quién soy yo y qué es lo que necesito, y se dejan llevar por sus deseos y necesidades. No pueden dejar de comunicar estas palabras a su pareja. Yo quiero, y tienen la lista. Yo necesito, y es otra lista, ¿no? Pero pasan de ser cosas que necesito y cosas que deseo, pasan a ese nivel a convertirse en demandas, exigencias, derechos. ¿Se acuerdan ustedes? Yo merezco tal o cual cosa, ¿no? Yo demando, yo exijo. Y estas demandas que crean grandes expectativas se conviertan en algo más feo, ¿no? Se conviertan en el punto de conflicto en el matrimonio, porque cuando no son cumplidas mis demandas, cuando no quedan satisfechas mis necesidades, entonces esto genera remordimiento en mí, amargura en mi corazón, me siento frustrado, decepcionado, medio engañado, seguramente defraudado, y esto resulta en lo que el texto dice. Estos deseos no se calman, no se tranquilizan, comienzan a crear un conflicto más grave dentro de mi corazón. Cuando dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. La versión antigua, combatís, guerreáis, riñen y hacen guerra, la versión moderna. Asesinan y arden de envidia, cometen actos de homicidio, ¿no? Y son devoradas estas personas por su misma envidia. Son palabras fuertísimas, ¿no? Que hablan de la reacción. Si no me das lo que quiero, si no me das lo que exijo, si no me das lo que merezco, me lo vas a pagar. Es como el anuncio en radio y televisión. Si el gobierno no te da, te lo va a pagar, ¿no? Si me obstaculizas, si me impides, si no me ayudas, ¿no? Si no me das, entonces te rechazo, te odio, ¿sí? Entro en pleito contigo y te voy a obligar, ¿sí? O te voy a castigar. Pero el punto sigue siendo lo mismo. Estos deseos están peleando, están luchando dentro de uno mismo. Pueden ser, lo comentábamos en parte hace 8 días, pueden ser una parte de esos deseos, pueden ser perfectamente legítimos. Pueden ser deseos buenos, incluso positivos. La mayoría de estos deseos, como vamos a ver el día de hoy, no lo son. Son egoístas. Son deseos pecaminosos, ¿no? Pero el punto sigue siendo que esto se convierte en el motivo de pleito. Y el pleito, mientras que este conflicto está sucediendo en el corazón de cada una de estas personas, van a tener una lucha y un conflicto constante. Ustedes que están aquí a un lado, muchas personas no pueden leer nada de lo que se escribe en el pizarrón, pero no importa, los dibujos sirven para algo, ¿no? Aquí están dos personas, aquí están en su corazón estos deseos que producen la lucha y el conflicto, ¿no?, que estamos comentando. Ahora, terminamos nuestro estudio hace 8 días analizando esto en términos de, lo vimos como ilustración, cómo Jacob fue engañado por Labán, cómo esperaba encontrarse la mañana siguiente de la boda, ¿no?, junto a Raquel, se despertó para encontrarse a un lado de Lea, ¿se acuerdan ustedes? Y hablábamos de cómo, metido de por medio en todo este asunto, estos deseos, estas concupiscencias, crean expectativas que no se pueden cumplir. Esto es una parte crucial de la introducción a este asunto que vamos a comenzar a discutir más a fondo el día de hoy. Y el hecho de que en la mañana, después de haberte entregado algo, y hay tantas ilustraciones, vamos a ver algunas de estas cosas en el paquete de algo el día de hoy. Después de haberte comprometido con algo, después de haber llenado tu corazón de estos deseos, de estas expectativas falsas, en la mañana, eso es una ilustración figurativa y nada más, siempre será no la mujer la que estaba de pies a cabeza, la más hermosa del mundo, ¿se acuerdan ustedes? Siempre será la fea. Siempre será Lea, ¿no? Lo vimos en el libro de Génesis, en su capítulo 29. Ahora, vamos a analizar el día de hoy algunos de estos deseos que producen estos conflictos. Y cuando digo algunos, lo vuelvo a decir, la lista aquí es prácticamente interminable, pero aquí vamos a poner en el pizarrón una lista de puntos, ¿no? Estos son los deseos que generan estos conflictos. Ahora, Es interesante fijarse bien en la lista de deseos que vamos a ver el día de hoy, porque para algunas personas les caerá de sorpresa esta lista de deseos. Ahora fíjense bien. El primer deseo que está metido de por medio en esto, y este es un deseo siempre metido de por medio en estas luchas, si no existiera este deseo, no sucederían estos conflictos. Y es el deseo de tener el control, ¿sí?, en la relación matrimonial. Estamos hablando de algo que se aplica a mil cosas. Pero el deseo de tener el control, ¿sí?, voy a decirlo en esta forma, el derecho de controlar nuestros recursos, nuestras posesiones, nuestro tiempo, incluyendo aquí está, incluida está nuestra vida, ¿no? Y la idea es que no queremos perder el control de una lista de cosas, comenzando con nuestros recursos, nuestras posesiones, nuestro tiempo, pero sin alargar más la lista, estoy hablando de nuestras vidas. Y lo que escuchamos frecuentemente es lo siguiente, en este tipo de conflicto, me quiere quitar lo que es mío, ¿no? Eso es lo que dice una o la otra parte, ¿no? Me quiere quitar lo que me pertenece, es mío, ¿no? Lo que es mío, es mío, ¿no? Me pertenece y por lo tanto yo tengo el derecho de determinar lo que voy a hacer, lo que yo voy a hacer con lo mío, ¿no? Después de todo, lo mío es mío. Ahora, yo conozco parejas en donde cada parte tiene su cuenta bancaria, ¿sí? Y solamente cada quien puede firmar en esa cuenta. No es una cuenta en donde las dos partes compartidas, las dos partes pueden firmar los cheques, ¿no? Ustedes no saben cuántos conflictos. ¿Qué es lo que esto refleja? ¿Qué es lo que indica? No voy a ceder mis derechos. No voy a ceder el control. No voy a entregarle a ella o a él ese poder. No lo voy a hacer. Y es interesante, ¿no? El tema aquí es amplio. Porque en nuestros estudios sobre otros temas, incluso sobre la idolatría y los ídolos del corazón, dedicamos un análisis completo a este tema del poder como el ídolo, ¿no?, al cual muchas personas se entregan. Y ese poder, que creo que hablábamos del privilegio de mandar, ¿no? ¿Cuánto extrañábamos, no? ¿Ya no? El privilegio de mandar, ¿no? El tema está resumido en el título del programa, ¿no? El poder, ¿sí?, es control. ¿Sí? El que paga, manda, ¿no? Y ese poder que la gente busca se manifiesta de igual manera en mil formas. Puede ser el poder intelectual de saber más, puede ser el poder de vengarse, de desquitarse, puede ser el poder, como lo acabo de decir, el que paga manda, el poder que el dinero me proporciona, puede ser el poder del resentimiento, del rechazo. Es increíble cómo si no me das lo que exijo, lo que demando, lo que merezco, lo que necesito, soy capaz de tirarme al suelo, ¿sí?, y a patadas gritar como un niño de 3 o 4 años. No lo hacemos físicamente, aunque han sucedido casos con personas adultas que se comportan así. ¿Sí? Si tú ves a una pareja y su hijo está haciendo esos berrinches y no lo hacen, no lo controlan, no disciplinan, yo les aseguro de que los padres están haciendo lo mismo. Quizás no se tiran al piso y no griten y no lloran y no destruyen sus juguetes, pero hacen algo muy parecido en su relación matrimonial, ¿no? Y eso es lo que el yo busca, el control y el poder, ¿no? Porque creemos, y esto es la esencia misma del pecado en el hombre, creemos que ese poder nos pertenece, que es nuestro derecho, ¿no? Y lo que sucede en relación con esto en el matrimonio es algo muy interesante. Todos nosotros somos renuentes, indispuestos hasta cierto punto, renuentes a ceder el control, ¿sí? A entregarle al otro ese control. No queremos dejar en las manos de otra persona, ni siquiera nuestra pareja, ni siquiera la persona que supuestamente amamos. No estamos dispuestos a dejar en las manos de esa persona ese control. Nos sentimos vulnerables. Nos sentimos expuestos. ¿Cómo se lo voy a entregar? Nos sentimos débiles. Es decir, nos da miedo. Temor. En algunos casos engendra terror. El mero hecho de pensar en la idea de que yo podría ceder o entregarle a él o a ella cierto control sobre algo que es mío, ¿sí?, engendra esa reacción. Creemos que si lo fuéramos a ceder ese control a la otra parte, entonces esto significaría sufrir. Esto significaría ciertas consecuencias, tememos esas consecuencias, significaría perder. Eso es lo que pensamos, ¿no? Son como a veces como si fueran dos niños luchando y jugando y peleando sobre el control de unos juguetes y nada más. Son los juguetes. Y nosotros los padres viéndonos a nuestros propios hijos peleando así, estamos diciéndonos el uno al otro, ¿por esos juguetes? Tanto lío, tanto escándalo, tanta lucha, tantos gritos, tantos conflictos, por unos cuantos juguetes. Y la palabra de Dios lo plantea en otros términos, pidiendo que hagamos un análisis del asunto con la siguiente pregunta: ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Son tus juguetes? ¿Son tus pertenencias? ¿No es cierto que todos somos mayordomos? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tenemos que no nos haya sido prestado? ¿Sí? Somos administradores de lo ajeno. Y esto incluye todo. Todo lo que tengamos, todo lo que seamos, todas nuestras pertenencias, talentos, dones, capacidades, el cuerpo, todas las cosas están incluidas en el paquete. Pero nos casamos con esta persona y de inmediato comenzamos a luchar con esa persona sobre tantas cosas. Ahora, no podemos detenernos con cada uno de los ejemplos, pero podríamos decir mucho más. Pero el segundo punto, vean, de conflicto. El deseo de controlar. Es primero, el deseo de tener la razón, el deseo de tener la verdad. ¿Qué es esto? El deseo de tener la razón. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, se manifiesta en mil cositas, ¿sí? El deseo de ganar el argumento, ¿no? El deseo de defender mi punto de vista, ¿no? Me pongo a la defensiva, el deseo de siempre tener la razón. ¿Cuántos conflictos ha generado ese deseo? En todos los matrimonios, ¿no? El deseo de siempre tener la verdad, la razón, es mi verdad, ¿no?
Es lo que dicen.
Y misteriosamente nadie quiere reconocer que pudiera estar equivocado. O que esté equivocado. Nadie quiere reconocer, ¿no?, su error, ¿sí? El que tiene la razón se siente como siempre como superior. Como siempre como ganador, ¿no? Como siempre como el vencedor, ¿sí? Admitir o reconocer que estamos equivocados es demasiado difícil, es muy humillante, es muy doloroso. Así sucede, ¿no? Y no es más que la soberbia, nuestra autoestima, nuestra imagen propia, lo que nos está obstaculizando. Porque hay que fijarse bien lo que estamos diciendo. Es más de lo mismo. En la mayoría de los pleitos y conflictos matrimoniales o interpersonales, esto es una receta para entender todos estos conflictos. Bien, frecuentemente la verdad o la razón tiene muy poco que ver con todo el conflicto. Todo el asunto no es la verdad lo que cuenta, no es la razón ni siquiera. Es el deseo de ganar el debate. ¿Sí? Y no importa el cómo, es como tantas personas luchan con su propia conciencia, ¿no? Es la fórmula para endurecer tu conciencia. Nos dedicamos a luchar en contra de la ley de Dios escrita en nuestro corazón, sobre nuestra conciencia, esta ley de Dios que nos prohíbe a pecar, y hay una... hay una fórmula, ¿no?, que usamos para ganar esos debates con, sí, yo sé que es malo y yo entiendo que es pecado, pero por el momento me puede servir. ¿Sí? Por ahora me es útil, luego me arrepiento. Yo sé que no es mío, estoy robando, estoy engañando, estoy mintiendo, pero lo voy a reponer después. Nadie se va a dar cuenta. ¿No? Y la gente es increíble. En cualquier empresa, en cualquier negocio, si tú dejas el dinero en las manos de alguien que no sea el mero mero, eso es lo que va a pasar. ¿No? Y van a usar 1,000 palabras distintas de la palabra robo para decir lo que hicieron con el dinero. Y hasta llegan a convencerse a sí mismos de que no, ni siquiera fue robo. Fue un préstamo que nadie autorizó, sí, que nadie, pero de todos modos fue un autopréstamo, ¿no? No sé si me explico. Es como si tuviéramos el monte de piedad en nuestra casa, o como, no sé. ¿Cuál es el punto? El punto es que frecuentemente la verdad o la razón no tiene nada que ver con esto. Es el deseo de ganar el debate, de siempre tener la razón, no vamos a ceder nunca, no queremos vernos ridiculizados, no queremos sentirnos humillados, o para decirlo en otras palabras, no queremos perder el debate. Menos con nuestra pareja. ¿Sí? Y el mensaje bíblico entra y dice que, el evangelio entra y dice que, no, y tú y yo estábamos equivocados acerca de las cosas más importantes. ¿Sí? Desde un principio, estábamos equivocados. Tenemos que arrepentirnos. Y el arrepentimiento comienza cuando nos vemos obligados a reconocer que estamos equivocados. Que no tenemos la razón, ni siquiera lo más importante, en relación con Dios, el camino de salvación, la necesidad del perdón de nuestros pecados. Estábamos equivocados en todo. Y tenemos que, el arrepentimiento es cambiar nuestra opinión acerca de la verdad, acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, acerca de nuestros pecados, acerca de nuestra necesidad de perdón y salvación. El punto es, hay una sola persona en el mundo que siempre tiene la razón, ¿no? Que siempre tiene la verdad, que no se equivoca nunca. Esa persona es Dios. Dios siempre tiene la razón. Es increíble, lo vuelvo a decir, en estos conflictos matrimoniales, la regla invariablemente es, te van a dar dos versiones distintas de lo que pasó, de lo que generó el conflicto. Dos versiones diferentes que, en donde lo que está metido de por medio es el punto de vista de cada quien acerca de por qué están peleando. ¿Por qué están luchando? Te van a decir cada uno, ¿no? Te va a decir su versión Y tú como consejero o pastor o ministro o amigo cristiano lo vas a dar por sentado. La verdad normalmente está a mitad del camino, está en medio de estas dos versiones. Que ni la una ni la otra parte te está diciendo toda la verdad. Porque ninguna de las dos partes quiere reconocer que no tiene la razón. Es increíble. Y lo vuelvo a decir, para no ofender a nadie, ¿no? Para que esto sea entendible. Veamos a los niños. ¿Cuántas veces nos han llegado? Se rompió algo en la casa. Y llegan 3, 4, 5, pongan más hijos si quieren, ¿no? Cada uno tiene su versión de lo que pasó. Peor si se trata de dos niños, ¿no? Y hay dos y nada más. ¡Ah, caramba! La única cosa que tú vas a saber a ciencia cierta es que se rompió la cosa. Es la única cosa que tú puedes dar por sentado. Porque todo lo que te pueden decir, ¿no? Se metió el gato, el perro. No fuiste tú, papá. Ahora bien, rápidamente, el tiempo se nos está yendo. Tercero, hay que apurarnos. El tiempo se nos está yendo. El tercer punto. Estamos ahora comenzando a ver este deseo de controlar, de siempre tener la razón. Y ahora en tercer lugar, estos son los puntos de conflicto. Pero estos conflictos tienen su origen y su fuente en el corazón de las dos personas. Y el tercer punto es el deseo de ser el primero. ¿Qué es esto? El deseo de tener la preeminencia en la relación. El primer lugar, ¿sí? De tener más importancia. Es mi papel o mi lugar en este matrimonio el que lleva todo el peso de la relación. Yo soy la persona más significante, más importante. Y si las dos personas están así, yo soy la persona más importante en esta relación. Yo soy el primero, yo soy la primera. ¿Cuántos conflictos ha generado este punto? Y hay que entender su origen. Por naturaleza, nadie está dispuesto a tomar un lugar secundario. Nadie. Por naturaleza, nadie quiere ocupar un segundo, ni siquiera el segundo lugar, menos algo inferior. Y esto lo vemos en esta rivalidad. Esa es la palabra. Es una rivalidad, ¿no? Es una parte de la envidia que nuestro texto menciona. La rivalidad entre los miembros de una familia. Es increíble. Ustedes que tienen esta experiencia cada año de reunirse, ¿no? Con la familia completa, entre comillas, ¿no? La familia más extendida, y se reúnen en ciertas épocas del año, ¿no? Navidad o fin de año, para dar dos ejemplos. Y las rivalidades, no sé si me explico, los conflictos que eso genera, los conflictos entre, hay personas ahí que llegan y es como si llegaran con su playera y su bandera. Aquí voy llegando, ¿sí? Y todos ustedes tienen que reconocer que yo soy la persona, nuestra familia es la más importante, y las demás que, aunque somos todos parientes, las demás familias que están aquí ocupan un lugar inferior. Algunas personas van llegando y ya sabemos, llevan el último lugar, ¿no? Pero esa rivalidad entre los miembros de la familia, entre los hijos, los suegros, la rivalidad como personas adultas, la rivalidad entre los hermanos, lo estoy diciendo bien, ¿entienden esa idea? Ya no son niños en casa, ya son personas adultas. Y siguen con sus luchas para destacar o llevar el primer lugar. Y esto lo vemos en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en la universidad, en la carrera, en la vocación, entre los artistas, los músicos, los políticos. Es la esencia misma de los deportes, la esencia misma de los deportes. Esta rivalidad está entre las naciones, los pueblos, las razas, las clases sociales, los vecinos, los amigos. Y tristemente entre los cristianos, miembros de una iglesia, frecuentemente así, ¿no? Y la raíz de este problema es un deseo arraigado en el corazón de cada ser humano. Tristemente hoy día es algo que los psicólogos y los que llevan educación pública creen que es necesario. Hay que inculcarles a los niños, ¿no? No, tú eres lo máximo. Tú eres tan importante, ¿no? En algunos casos las escuelas, no, ya no vamos a dar ni calificaciones, ni menos exámenes, porque no queremos hacerle daño a su autoestima tan delicada, ¿no? Su autoestima de Jorge, ¿no? Así lo voy a decir, alguien que se llama Jorge aquí, no estoy hablando de este Jorge, estoy hablando de un niño, no hay ningún niño aquí que se llame Jorge. De Jorgito, no vamos a hacerle nada. No sé si me explico. Es la imagen falsa que le ha sido sembrado en el corazón de esta persona y la imagen errónea que todos nosotros tenemos de nosotros mismos desde un principio, ¿no? Con pocas excepciones, siempre queríamos ocupar el primer lugar en todo. Y ahora ven lo que estamos diciendo. Porque la palabra de Dios contesta estos deseos y dice, y lo repite nuestro Señor Jesús, ¿cuántas veces? Que en el día final los primeros serán postreros. Y los postreros primeros. Apunten el texto, Mateo 19:30. Y el que es mayor de vosotros, que sea vuestro siervo. Mateo 23:11, ¿no? Y cuando dice que hubo una contienda entre ellos aquella noche, ¿no? Contienda muy fea, muy fuerte entre los mismos apóstoles de nuestro Señor Jesús. Y resulta ser que esto era el tema. Sobre quién de ellos sería el mayor entre los mismos apóstoles. En Lucas 22:24. ¿Sí? ¿Cómo contesta todo esto la palabra de Dios? Cuidado con esto de el deseo de ser el número uno, porque los primeros en el día de juicio serán los postreros. Las cosas se ponen de cabeza en el reino de Dios y hemos de buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios. Y tantas personas, lo comentábamos hace 8 días, confunden lo que son sus deseos con el reino de Dios, o lo que es su servicio cristiano, lo confundan con algo más importante, el reino de Dios. Si su servicio cristiano no es más que un medio o un instrumento que Dios puede usar para lograr los propósitos de su reino, ¿no? Ni siquiera nuestro Señor Jesús, ¿qué dijo? No como yo quiero, sino como tú, ¿sí? Sea hecha tu voluntad. Buscad primeramente el reino de Dios. Y si las dos partes en un conflicto entre dos cristianos en el matrimonio, si no tengan esa capacidad de poner a un lado su deseo de controlar, de tener la razón y de ser el número uno, ¿sí? No van a solucionar nunca ninguno de esos conflictos. Nunca. ¿No? Ahora ven en Primera de Juan, no pierdan de vista Santiago 4. Primera de Juan, por favor. Vamos a apurarnos. Esto lo comentábamos hace 8 días. Hay personas a veces en la iglesia, es mi clase, ¿no? Es mi puesto de servicio en la iglesia, ¿no? Y si alguien se atreve a decirme que no,
ay, no. De aquellos que
no me dejan ocupar el lugar que me corresponde, es lo que piensan. Pero vamos más lejos. El texto nos habla de codicias, de concupiscencias, de deseos, ¿no? Y este tema lo conocemos. La pregunta en Santiago, ¿no son de vuestras concupiscencias? ¿Cuáles concupiscencias? Aquí están, ya lo sabemos, ¿no? La primera epístola de Juan, esto lo vimos hace poco, lo hemos visto muchos de nosotros en el pasado. Explica detalladamente la naturaleza de estas concupiscencias cuando dice que todo lo que hay en el mundo, estamos en 1 Juan 5:15, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y luego la descripción de esta corriente, de este mundo pecaminoso, perverso, caído, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, es todo un paquete. El paquete es tremendo. Y vean con mucha atención lo que significa. Esto lo hemos escuchado muchas veces. La palabra concupiscencia simplemente habla de lo que estamos diciendo. Un deseo fuerte. Se traduce pasión en algunas versiones, ¿no? Pasiones desordenadas. Y se traduce mejor concupiscencias porque son estos deseos que nos dominan, que nos controlan, ¿no? Y aquí ven lo que sucede. Esto es el cuarto punto en la lista. Es el deseo, ven, de obtener lo que queremos. Eso es el punto. El deseo de obtener, ¿sí?, lo que quiero. Esto es más que el deseo de controlar, como vamos a ver. Esto es el deseo de obtener lo que yo deseo, ¿sí?, lo que yo codicio. Y esta codicia es una fuerza dominante que controla al hombre en su condición caída, ¿no? Ahora bien, con mucha atención el argumento. Cuando el texto habla de los deseos de la carne, esto incluye a nivel físico todos los apetitos y deseos físicos de este cuerpo, ¿no? El deseo de comer, el deseo de descansar, el deseo de sentir placer. El deseo es convertido en algo que domina a la persona. Algunos prefieren la idea sensualidad, pero incluye flojera, incluye perversión sexual, incluye cualquier deseo natural que el pecado pueda usar a nivel físico, a nivel incluso de hormonas, ¿no?, a nivel de la química del cuerpo. Incluso podemos analizarlo. Hay un estudio que hicimos hace años. La idea es muy sencilla. La comida te dice todo acerca de esta concupiscencia. Sí, porque si yo estoy ansioso de comerme hamburguesas, muchos de ustedes van a decir, pobrecito, ¿no?, esos gringos y sus hamburguesas, ¿cómo? Es lo que van a decir, ¿sí? Pero, vean, tú puedes, en algunos países, incluso ya en México, tú puedes comer una hamburguesa en la calle o en una de esas cadenas de comida rápida. O hay lugares ya en la Ciudad de México que te venden la hamburguesa a $10. $10 la hamburguesa, me está preguntando ¿alguien en dónde? Y vean, hay lugares en donde, no, entras ahí, es como si fuera un palacio. El ambiente y la música, ¿no? Y la mesa en donde te... Y cómo te van a servir. Y ni debes preguntar el precio. Si tienes que preguntar o ver la lista de precios, estás en el lugar equivocado, ¿no? Y si no puedes todo con el poder de tu firma, también estás en el lugar equivocado. Y hay una fila de gente tratando de entrar, y resulta que al fin y al cabo ¿No te van a servir más que hamburguesas? No sé si me explico. Y te entregan el menú y resulta que hay 20 diferentes tipos de carne para tu hamburguesa. ¿No? ¿Y qué es lo que le quieres agregar a tu hamburguesa? 5 páginas. No, en el menú, ahí está, 5 páginas. No sé si me explico, estoy resumiendo un sermón. Porque luego la gente llega a la hora de... Sí, el mesero ahí está a la expectativa, ¿no? A ver, ¿no? Y después de que pruebas ya no voy a decir eso. Ya entienden la idea. A ese grado nos lleva ese deseo. La concupiscencia de la carne. Es carne de hamburguesa. Y ustedes no lo sabían. Eso es lo que... No, estoy bromeando. No es esa carne. Es esta carne. No, ya me explico, ¿no? ¿Y cómo puede convertirse en una cosa que domina tu vida? Y lo mismo con la concupiscencia de los ojos, eso lo vimos hace poco. Bien, la concupiscencia de los ojos quiere decir que lo que vemos crea dentro de nosotros el deseo de obtener esa cosa, es la codicia. Es el deseo de obtener, de comprar, de tener más, ¿no? Y como vamos a ver terminando en unos momentos, están metidos de por medio sueños y profundos anhelos en el corazón humano. Pero todo lo que es en el mundo moderno, los espectaculares, los comerciales, los anuncios en radio, televisión, en la prensa, todo está centrado en este punto. Lo que vemos, ¿sí?, tiene un efecto sobre nuestros deseos. Y esto lo podemos analizar más a fondo. No es necesario, ¿sí? Es la feria de vanidades, lo que nosotros entendemos del libro del progreso del peregrino. La feria de vanidades en este mundo nos ofrece, ¿sí?, en la lista, Bunyan dijo, mercancías, casas, terrenos, comercios, destinos, honores, ascensos, títulos, reinos, placeres, deleites de todas clases, plata, oro, perlas preciosas, cuerpos y almas. ¿Sí? Todo estaba en venta. Todo estaba disponible. ¿Sí? Todo dependía de cuánto querías pagar para obtener esa cosa. La concupiscencia de los ojos es el asunto. Nada más, ¿no? ¿Y cuántas personas viven así? Viven en ese ciclo vicioso, ¿no? En donde creen que el materialismo es la forma para llenar su corazón y satisfacer sus deseos y buscan, ¿no?, en la concupiscencia de sus ojos, buscan una lista interminable de cosas. Y creen la expectativa de que si tan solo puedo obtener esa cosa, ¿no?, número uno, entonces me va a satisfacer. Pero obteniendo la cosa, resulta que el día siguiente se llamaba Lea. ¿Lea? ¿La fea? Sí, Lea. Entonces, Raquel se encuentra en algún lugar. La voy a buscar. Pero no es Raquel ni Lea. Son cosas materiales lo que están buscando. Y Cristo advertía sobre esto diciéndonos en el Sermón del Monte que ese tesoro terrenal, no importa lo que fuera a ser en realidad, tiene un poder totalitario sobre el corazón humano. Y estas cosas que codiciamos siempre tienen ese poder sobre nuestro corazón. Donde estuviera vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Así la enseñanza del Señor Jesús. Y esa cosa que es de gran valor, me hicieron esto porque me pongo incómodo. Y si me pongo más a patear, no quiero que se espanten, es que así calmo mis nervios. No, muchas gracias, me sirve para calmarme. Vuelvo a decirlo, lo que los seres humanos consideran de gran valor, ¿sí?, se convierte en un ídolo en su corazón, y esto crea una perspectiva, ¿no?, de lograr felicidad, contentamiento. La ilustración más fácil no es aquí lo que vimos con la comida, sino lo que podemos ver con el dinero. ¿Cuántas personas piensan que tan solo el dinero, ¿sí?, confían en el dinero, lo atesoran, es dinero, lo aman, el amor al dinero, ¿sí?, pero ese dinero termina dominando su vida, ¿sí?, tiene un control emocional sobre toda su vida, ¿sí?, su perspectiva, ¿no?, pasa todo a través de un billete, no es más que el costo, ¿no?, lo que cuenta en todas las cosas. Todo llega a estar subordinado a ese dinero. ¿Sí? ¿Y cuántas personas viven así? ¿Cuántas personas permiten que su bienestar, su autoestima y su felicidad dependan de estas cosas que quieren obtener? ¿No? Las cosas que el dinero puede comprar. ¿Cuántas personas se sienten mal y el gobierno norteamericano dice, hay que ir al centro comercial y gastar, te vas a sentir mejor? Hasta los psicólogos lo dicen hoy día, mujer, te sientes mal. ¿No viste como en el anuncio la mujer decía, no, la totalmente palacio, qué es lo que tiene que hacer para obtener el dinero de su marido para sentirse mejor? No sé si me explico. ¿Cuántas personas, su autoestima, felicidad, bienestar emocional, todo depende de lo que pueden o no obtener? Es eso y nada más. Pero ahora véanlo, en el contexto del matrimonio, si es él o si es ella la persona que tiene esa capacidad, ¿no?, si tú estás viviendo en este sentido, borrachera de codicias, ¿sí?, siempre te hace falta algo, siempre te hace falta más, ¿sí?, pero tu pareja te dice que no. ¿Te quita las tarjetas? ¿Te reduce el gasto? ¿No? No sé si me explico. Sí, y podríamos sentarnos con esta pareja y hablar 3 horas escuchando todos los pleitos que esto ha generado. Para llegar a este punto, es la codicia del corazón humano y el deseo de obtener lo que ha producido esa guerra en esa familia. Y a menos que tengan la capacidad de tratar con estos deseos, no van a solucionar nunca el conflicto. ¿Me explico? Ahora, rápidamente, se nos fue el tiempo. En quinto lugar, ahora vean esto. En quinto lugar, estamos hablando nada más de estos conflictos que se convierten en guerras en el matrimonio y en todas las demás relaciones en la vida. Relaciones interpersonales. Ahora vean este deseo. El deseo de verse bien. El deseo de lucir bien ante los ojos de los demás. De lucir bien. No sé si me explico con esa fórmula. ¿Qué es eso? El deseo de mantener cierta imagen. La soberbia de la vida, lo que viene después en el paquete que Juan nos da bajo inspiración del Espíritu Santo para explicar lo que es la ciencia misma de la mundanalidad, nos dice la soberbia de la vida. ¿Qué es eso? Yo quiero lucir bien. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es todo para muchas personas. Lucir bien. No sé si me explico. No simplemente cuando me veo en el espejo, no ver a Lea, ¿no? En el espejo, la fea, y no estoy hablando simplemente a las mujeres. Hay algunas mujeres se levantan en la mañana y tienen miedo de ver. ¿Será Lea? Lo que vimos hace 8 días. No estoy diciéndolo para bromear o para que entendamos. Eso es la realidad de muchas mujeres. Y su marido le hace el favor. Es Lea, no entres al baño ni veas. No, es Lea, no. ¿Cuántas personas, ese deseo de lucir bien comienza con su autoimagen? Es lo que estoy diciendo. Lo que ven en ese reflejo. Lo que es su imagen ante los demás es una cosa. Pero lo que es su imagen propia, ¿sí? Y lo que sucede en esto es el deseo de lucir bien es todo un paquete. Esto es una miniserie de estudios. Porque incluye ese deseo de maquillarme, ¿no? Incluye la gente que se levanta en la mañana. ¿Y qué es lo que hacen estas personas? Es como si todos los días fuera Halloween. Porque se levantan en la mañana para ponerse la máscara, ¿no? Y no pueden salir de la casa sin ponerse la máscara, sin ponerse su disfraz. Es un disfraz. No es la realidad, ¿no? Es una imagen que comienza con su imagen propia. ¿Y cuánto dinero se gasta en eso? ¿No? Porque es mi estilo de vida. Si hay muchas parejas, si tú no puedes mantener mi estilo de vida, mi nivel de vida, yo quiero lucir bien. Comenzando con uno mismo y luego con los demás. Creamos una imagen equivocada de nosotros mismos, nuestra autoimagen, que se forma en base a un concepto erróneo de lo que somos, un concepto erróneo. En realidad, normalmente es lo que quisiéramos ser. Lo que quisiéramos ser. La imagen que quisiéramos dar. No, yo soy inteligente, importante, capaz, casi perfecto, incapaz de equivocarme. Siempre, casi, siempre tengo razón. Yo controlo las cosas en mi mundo. Sí. Y esa imagen no corresponde a la realidad. Y tu pareja tiene... Ahora, hay 1000 argumentos en estos puntos. Estamos detenidos. Yo entiendo que algunos piensan que eso no tiene nada que ver con el matrimonio. Están equivocados. Todo eso está en cada matrimonio, en una medida pequeña o grande. Pero vean, cuando hay una pareja sentada en la mesa, platicando, y tú estás ahí como lo dice Pablo a los Corintios, como un simple oyente. Tu tarea es de sentarte y prestar atención a este matrimonio. Tú notarás si hay un conflicto sobre el control entre ellos. Si tienes discernimiento, lo notarás en algunas cositas. Si cada vez que ella dice algo, él le corta para corregir lo que dijo, o viceversa, como la mayoría de las veces es al revés, él está explicando algo y su mujer, cállate, yo te voy a decir la verdad acerca de esto, no sabe explicártelo él, ¿no? ¿Sí? O peor, si tú terminas dando tu versión y ella se lanza a decir, no, gordito, ¿cómo no le dijiste bien? Yo ahora sí lo voy a explicar tal cual, ¿sí? Y si luego él responde, ¿no? Hay una serie de estudios en donde yo hice sobre el tema del matrimonio en una conferencia en el sur, y yo llegué al extremo de decir que el hombre debe decirle a ella, cállate frente a los demás, cállate, ¿sí? Algunas mujeres nunca regresaron después de escuchar esas palabras. No, estoy bromeando. No, pero es una ilustración de los dos, es lo que están diciendo sin decirlo. ¡Cállate! No lo dicen abiertamente, pero por debajo de la mesa. ¿No? Y peor aquí para obtener lo que quieren. Peor. Pero vean, y si ya no me vean como yo quiero que me vean, no sé si me explico. No estamos hablando de, no estamos inventando nada aquí. Todas estas cosas, tú las puedes ver en cada pareja. Al sentarte a la mesa, a comer o a platicar, en media hora. Cuando digo con cada pareja, estoy hablando de las parejas que están en conflicto. Todo eso es lo que vas a ver en la pura superficie de las cosas. Ahí está. Ahora, por último, les pido una disculpa, se nos fue el tiempo, pero vamos a terminar antes de llegar a analizar esto más a fondo. Lo tendremos que hacer de hoy en ocho. Continuaremos, ¿no? El último punto, el sexto. Estos son algunos de los deseos conflictivos que producen este paquete. Y el sexto punto es el deseo de ver nuestros sueños cumplidos. Y este tema es gigantesco, lo vamos a analizar en otro estudio, porque se aplica a muchas cosas. Todos nosotros tenemos sueños, ¿sí o no? Todos tenemos anhelos y esperanzas, ¿sí o no? La prueba de que tenemos esos sueños, anhelos y esperanzas consiste de lo siguiente. En algún momento, en el transcurso de cada día, en el transcurso de cada semana, nos encontramos así perdidos por un momento, con esos sueños despiertos, ¿sí?, deseando que se cumplan. Y este tema es gigantesco porque eso es lo que vemos en la capacidad que Dios nos ha dado de usar nuestra imaginación. Al cerrar nuestros ojos, nos imaginamos, ¿no? La gente está soñando con algo, ¿sí?, con fantasías acerca de estos sueños no cumplidos. Y todos deseamos que se cumplan. Los queremos ver convertidos en realidad. Y creemos que si tan solo pudiéramos obtener algo de este paquete muchas veces, tan solo si pudiéramos obtener ese poder. Pero misteriosamente en el mundo de los sueños, se requiere el poder que no es simplemente humano. Misteriosamente en el mundo de los sueños se requiere el poder que es igual o muy parecido, por lo menos, al poder de Dios. ¿A Dios es el que tiene el poder de ver sus sueños cumplidos? ¿Dios es el que tiene el poder soberano? Dios es el que tiene el control absoluto sobre todas las cosas y todas las personas. Todas las cosas necesarias para que se cumplan mis sueños. Control sobre cosas, control sobre personas. Y cuando nos metemos en ese mundo de sueños, entonces es casi como si nosotros tuviéramos ese poder. Y estamos soñando con qué. No quiero que me digan. No quiero saber. Pero nosotros debemos analizar cuidadosamente esos sueños. Porque estamos soñando con algo, con alguien. Y lo que creemos es que si tan solo pudiéramos obtener el poder de lograr esos sueños, todos nuestros sueños, para algunos, y muchas personas ya con el crecimiento y la madurez, ya no son tantos sueños, pueden ser dos. Para muchas personas ya se convierte ya con los años y las decepciones de la vida, se convierte en un solo sueño. Para muchos jóvenes, el asunto comienza así. Es un solo sueño lo que domina su corazón. Yo no les voy a preguntar el día de hoy sobre sus sueños. No quiero saber. Tengo una idea. Ya se pusieron inquietos cuando dije, el hermano Tomás dijo, ¿tiene una idea acerca de mis sueños? Sí, es algo parecido a esto. Por eso tengo una idea. Lo que sea en sí no importa. Esto está metido de por medio. Estos son los deseos que dominan en el corazón humano, que producen estos conflictos. Ahora, para terminar, ya se nos fue el tiempo aquí. Ahora bien, para terminar, si pudiéramos obtener el poder de poner fin a estos conflictos y lograr nuestros deseos, o aquí estamos diciendo en último lugar estos, número 5 o 6, no me acuerdo, número 6 en la lista, nuestros sueños, para resumir todo, mi sueño de ser el número 1, ¿no? Esto es lo que está metido de por medio en todos los deportes. Lo hemos dicho mil veces. No es tu equipo. Tú no estuviste en el campo. Tú no anotaste. Y sales como si estuvieras tomando durante el partido. ¡Gané! ¿Tú? No, dices, ¡ganamos! ¿Pero ganamos nosotros o ganaron ellos o quién ganó? ¿Te pertenece el equipo? El sueño de tener la razón. ¿Qué pasaría si todos ustedes fueran a tener que doblegarse ante Obama y decirle, oh, gran Obama, reconocemos que tienes razón? O cualquier otro líder político, porque todos los líderes políticos piensan que tienen la razón, ¿no? O si pudieras obtener ese anhelo, esa cosa que has codiciado, ese tesoro, ¿no? O si pudieras lucir también ante los ojos de los demás para como lograr un control, porque eres tan guapo, ¿no? De eso se trata, ¿no? What's the word here? Las competencias de the beauty. Alan, ¿no? Sí, the beauty contest. ¿Cómo se dice? Los concursos de belleza. ¿Sí? De eso se trata. La reina, la más bella, y todos están así, ¿no? Haciendo su acto de adoración porque luce bien, ¿no? Vean, para terminar. Cuando digo, no quiero saber lo que está en estos sueños, ya tenemos una idea. No hemos perdido el tiempo aquí el día de hoy. Estamos tratando de ayudarnos a nosotros mismos a entender el origen de estos conflictos en nuestro corazón. Pero ahora vamos a terminar con esto. Si pudiéramos obtener este paquete, el poder de lograr nuestros sueños, escuchen lo que voy a decir, no lograríamos nada. No lograríamos nada. ¿Qué es eso? ¿No lograríamos nada? No. ¿Por qué no? Vean las respuestas, algunas, ¿no? Para terminar. Primero, el cumplimiento de tus deseos y sueños no te daría ese matrimonio perfecto que deseas. No te daría esa satisfacción, esa seguridad, esa felicidad, ese contentamiento. No. ¿Acaso no? No. Y sin discutirlo más a fondo, veámoslo. ¿Cuántos en el mundo artístico? Ya son 5 veces que encontraron a su pareja perfecta y resultaba no ser tan perfecta. Ya son 5 veces que anunciaban en radio y televisión y así en un gran show acerca de se cumplieron mis sueños, es el hombre de mis sueños, decía. Es la mujer de mis sueños. ¿Cuáles sueños? Si eran estos, cuidado. Lo vuelvo a decir, es lo que vimos hace 8 días. El cumplimiento de tus deseos y sueños no cambiaría tu identidad. No te daría seguridad, no. No te llenaría de satisfacción, tampoco, tampoco. Esto es idolatría, autoidolatría, es narcisismo. Sin discutir a fondo ese argumento. Ahora el segundo punto. Estamos diciendo que si tan solo pudieras lograr estos sueños, de nada te serviría, primero. Y segundo, vean, porque tus sueños y tus fantasías te ofrecen la posibilidad de obtener estas cosas sin Dios o en lugar de Dios. Eso es peor. Eso es el tema de los ídolos y la idolatría humana. Esas cosas tomarían el lugar de Dios. Servirían como ídolos en tu corazón. Son ídolos en tu corazón. ¿Sí? Y todos aquellos que se entregan a sus ídolos están comiendo cenizas, dice el profeta en el Antiguo Testamento. Se alimentan de cenizas y ni siquiera saben que hay una mentira, una gran mentira, metida de por medio en todo este asunto. ¿Sí? Ahora, para terminar, estamos detenidos con una conclusión por el momento. Estos sueños no lograrían nada para cambiar realmente tu vida, porque aun si pudieras lograrlos, obtendrías estas cosas sin Dios y peor, las pondrías en lugar de Él. Y vean, para concluir, eso es exactamente lo que pasó en el jardín de Edén al principio de este mundo, cuando el enemigo de nuestras almas llegó a Adán y Eva ofreciéndoles un paquete muy parecido a este, sin discutir los detalles, y es lo que ocasionó la caída de nuestra raza. ¿Sí? No sé si me explico. El diablo llegó diciéndoles, sus sueños se van a cumplir. ¿Sí? Solo, tan solo, tiene que independizarse de Dios, agarrar el control, asegurarse de tener razón. Y la verdad que les estoy diciendo, ustedes serán el número uno en su pequeño mundo, pueden obtener con el poder de su libre albedrío todo lo que su corazón desea. ¿Sí? Y la mujer, mirando el fruto, dice, alcanzaba sabiduría mi corazón al simplemente mirar ese fruto, ¿no? Es codiciable, decía, para alcanzar sabiduría, ¿sí? Su sueño se cumplió cuando tomó del fruto y luego se lo entregó a su marido y se echó a perder toda la felicidad en este mundo. ¿Sí? Entonces vamos a terminar con un solo punto aquí. ¿Acaso no podemos ver que estas son algunas de las causas que provocan estos conflictos? Cuando estos sueños no se cumplen, nos sentimos defraudados, decepcionados, ¿no? Echamos la culpa a nuestra pareja. Echamos la culpa como Adán y Eva lo hacían en el jardín de Edén. Ella terminó. No, dijo él, es ella. ¿Cómo? Ella me ofreció todo esto. Y ella, la serpiente, yo no, la serpiente. Y terminaron los dos diciendo en forma indirecta, no, eres tú, Dios, ¿cómo permitiste esto? ¿Y cuántas personas se echan la culpa, no? El uno al otro, es tu culpa. Y luego tantas ha de ser culpa de Dios. Me casé mal por culpa de Dios. Salió mal mi matrimonio, es culpa de Dios. Así lo hacemos con casi todos los conflictos que tenemos con los demás. Hay que echar la culpa a alguien. ¿Sí? Y lo que estamos tratando de decir el día de hoy es un solo punto. Si tú tienes algo parecido a este paquete en tu corazón, tú eres más que suficiente para echar a perder tu matrimonio y tu mundo. ¿Sí? Si no lo has hecho todavía, solamente te falta un poco más de tiempo y lo lograrás. Echarás a perder tu matrimonio, tu vida y tu mundo. Pero no debes caer en la trampa de decir al fin y al cabo que fue culpa de tu pareja o culpa de tu Dios. Porque la palabra de Dios dice, no, la culpa está en estos deseos, motivos, anhelos que luchan en el corazón humano. ¿Sí? Y para terminar, vean. Otra vez la lista. La lista comienza con el control, pero misteriosamente solamente Dios tiene ese control. Nadie más lo tiene. Él es el único soberano. El segundo punto en la lista, la razón y la verdad, pero solamente Cristo es la verdad, ¿no? La única verdad. ¿Sí? Solamente Dios tiene razón en todas las cosas, nadie más. Ah, y esto de ser el número uno, se me hace que hay un solo ser que existe en el universo, que ocupa ese lugar como el creador, y en virtud de ser el creador, es el número uno. Y se me hace que esto de obtener lo que quiere, él es el único que hace lo que quiere con lo suyo. Los judíos le querían apedrear a nuestro Señor Jesús por afirmar que Él siempre hacía lo que quería con lo suyo. Solamente Dios, ¿sí? Y esto de lucir bien, para nosotros se requiere una máscara, un disfraz, una imagen, una cortina de humo. Sí, porque es cuestión de tiempo y aún el cuerpo más bello se verá feo con el proceso del envejecimiento. Y esto de tus sueños, esto es la esencia misma del narcisismo. Dios no tiene sueños, Dios tiene decretos, planes y propósitos que siempre se cumplan. Nunca se ve frustrado, nunca decepcionado. Nunca tiene que cambiar sus planes. Y todo este paquete, lo vuelvo a decir, que yace en lo más profundo de cada corazón humano, no es más que el engaño del diablo y el deseo de cada ser humano de ser su propio Dios. Pero tú no eres Dios, yo tampoco. Ningún ser humano ocupa ese lugar. El Dios de este libro nos dice que este mundo de fantasías, en donde nos dejamos dominar por este paquete, es la esencia misma de nuestra rebeldía, la esencia misma de nuestro pecado, y que si no llegamos al punto de arrepentirnos, ¿sí? Él tendrá la última palabra acerca de estas cosas. De hecho, se dedica a frustrarnos. Se dedica a impedir el cumplimiento de sus sueños. ¿Sí? Porque Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Oremos, Padre.